Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Porque a pesar de todo y con todo tratamos de analizar el presente y los desafíos a futuro. Y lamentablemente estamos en un presente cada vez con mayor incertidumbre. Pero intentamos a su vez brindarte soluciones. Y las soluciones en este programa son portuarias y aduaneras. Y también un correlato con lo que pasa con la realidad. Porque una cosa es que te digan en los medios de comunicación y otra cosa es quienes pisan el territorio. Y ellos son quienes están en el territorio. Por eso que crearon su empresa, Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Y por eso que en ese pisar del territorio los convoca y nos evoca una realidad. Una realidad que nos interpela como argentinos y argentinas. Una realidad que hace que estemos cada vez más presentes, con una sensación de sin futuro, pero con el desafío de tratar de lograrlo. Por todo esto y mucho más, vamos a estar aquí hasta las 18 haciendo las soluciones que sabemos hacer. Portuarias y Aduaneras Presentan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Sí, FM 97.9. Si no, lo podemos hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, coordino el aire de este programa, pero aquí están los conductores. Ella es María Laura Lagos, él es Jorge Fuentes, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque estando vos entre nosotros, entre nosotras, sentimos que somos radio. La temperatura en estos momentos, 24 grados 2, la sensación térmica exactamente igual, la humedad del 71%, la presión de 1.004.2 hectopascales, el viento del este a 5 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. ¿Qué nos depara? Tormentas aisladas, por la noche tormentas fuertes. Todo el día jueves, desde su mañana hasta la noche, vamos a tener tormentas fuertes, lluvias y chaparrones, mínima de 16, máxima de 18. Viernes, mínima de 11, máxima de 17. Ahora, el sábado, absolutamente ventoso, gira a viento sur desde la madrugada del día sábado y tenemos una mínima de 6, una máxima de 15. El domingo, una mínima de 5, una máxima de 17. Y el lunes volvemos a temperaturas casi otoñales, primaverales, con una mínima de 12, máxima de 24. Y martes, una mínima de 13, máxima de 24. Y aquí estamos con ellos, que son los especialistas para soluciones portuarias y aduaneras. Y por todo esto y mucho más es que le vamos a dar la bienvenida primero a ella, experta en comercio exterior e interior, obviamente miembro cabecera de lo que es Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan, María Laura Lagos. Hola, María Laura, ¿cómo estás?
Hola, Ale. Hola, audiencia. Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy quiero saludar a nuestros colegas. Feliz día del despachante de aduana para todos, hacerlo extensivo. Y quiero reivindicar la profesión y destacar que somos los que nos ocupamos de la organización, coordinación, ejecución, control de las actividades que vinculan a la parte privada con organismos públicos y oficiales. Aquellos que encaramos esta profesión, esta labor, con profesionalismo, compromiso y responsabilidad. Una labor que en el tiempo de pandemia fue destacada como esencial. Y aprovecho esto de esencial y lo remarco y lo resalto entre comillas, lo pongo en donde quedó nuestra labor esencial. está siendo, nuestra labor está siendo pisoteada, humillada, dejarnos sin fuente de trabajo ni de ingresos. Cuando en el día de ayer se hablaba de suspensión de exportaciones, luego suspensión de exportaciones de carne, y al finalizar el día quedó todo en un limbo incierto, como todo lo que estamos viviendo. Si cuando comenzamos con un nuevo gobierno hace 3 años y medio, con un alto reconocimiento de imagen positiva, superadora, sí, y que supieron dilapidar con una irresponsabilidad absoluta, nos nombraron como esenciales y ahora proponen cerrar exportaciones. No hay lógica posible. Un país manejado por gente sin conciencia social, sin escrúpulos y sin sentido común, es un barco sin timón, lamentable, con una falta de responsabilidad absoluta, nunca vista. Un presidente debajo de la cama, una vicepresidenta mirando el celular de una persona extraña, un ministro de Economía que te dice lo que va a hacer si es presidente cuando lo tiene todo lo que se necesita para hacerlo ahora y bien. Les pedimos no nos subestimen más, no nos falten más el respeto. Ninguno de todos. Dejen que la gente vote en libertad, sin extorsión, sin miedo, porque saben que no les tenemos más miedo. Peor de lo que estamos no vamos a estar.
Muy buena editorial, realmente. Muy buena editorial, y feliz día a todos los despachantes de aduana y también miembros de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Vamos a decir que hoy es el Día del Empresario Nacional y ustedes también son una empresa nacional.
Claro.
Así que
sí,
ya sea despachante de aduana, como a todos los empresarios nacionales que luchan por sus pymes a nivel nacional, que es el 99.4% de los argentinos. 99.4% de los argentinos. Y no se gobierna justamente para las empresas nacionales. Así que feliz día a todos los despachantes de aduana, con una extraordinaria editorial de María Laura Lagos, y a todos los empresarios pymes que día a día están luchando por permanecer y no tener que cerrar sus pymes. Y ahora le damos la bienvenida a él, experto en comercio exterior, y si decimos comercio exterior, decimos comercio interior, importaciones, exportaciones, quien pisa el territorio, y ha sido el fundador de Soluciones Portuarias y Aduaneras, empresario pyme, como lo es él, empresario de industria nacional. Estamos con Jorge Fuentes. Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va?
Ale, buenas tardes audiencia. Y sí, la verdad que estamos mal, ¿no? Yo veo, por ejemplo, decirle a la gente de la Antártida, se van a quedar ahí. Eso es lo que les mandaron a decir por haber votado a un partido
candidato
político que no era el de ellos. ¿Cómo le vas a decir a la gente? Esa gente hace patria la que está en la Antártida.
Obvio.
Están con temperaturas menos 20, menos 25 grados. Y decirle, se van a quedar ahí, la verdad que es lamentable. La verdad,
¿les
eso
puedo hacer una pregunta a los dos?
Sí. Uh-huh.
Porque creo que no nos podemos ir de una pregunta que tiene que ver con, ¿qué dijeron para vos las urnas, María Laura? ¿Cuál es tu punto de vista? Y se lo voy a preguntar a Jorge también, como despachantes y como empresarios,
sí,
pymes, como empresarios
parte
nacionales
de la patria,
y de la sociedad, exactamente,
claro,
como pueblo.
Y yo creo que la gente les dijo que no quiere más la forma que nos están gestionando, la forma que nos están administrando. Hay que ver eso. Es decir, si hay una persona que está diciendo lo que la mayoría de la patria quiere escuchar, de los integrantes de un país quieren escuchar, bueno, por eso pido, no nos subestimen más, no nos falten más el respeto. Es decir, la gente no quiere más esta forma de gobierno, no la quiere más, no quiere que nos gobiernen más así, que nos gestionen nuestro dinero de esta forma. Quieren otra cosa. La gente quiere seguridad, quiere educación para sus hijos, no quiere ir a comer a un merendero. No deberían existir, chicos. No deberían existir.
Hay gente que trabaja, familias que trabajan y no llegan a la comida y tienen que mandar a los chicos a los merenderos.
Lo más triste,
trabajando.
Lo más triste es eso. Esto es lo peor que puede suceder. Es decir, uno que se levanta todos los días a trabajar, como mis empleados, como mi gente, como mi equipo que nos acompaña, que le pone todo, que yo estoy al lado de ellos, porque a mí me encanta estar con ellos, compartir, ellos me cuentan. A mí me duele mucho la situación. Me duele mucho y me afecta. Es decir, no es que me pasa por el costado. No, me atraviesa. Entonces, es doloroso trabajar, poner todo de vos con responsabilidad. La profesión nuestra es de mucha responsabilidad, tiene mucha responsabilidad penal también. Entonces, vos decís, la gente que te acompaña, tu equipo, hace todo para que un papel no falte, para que el barco que tiene que llegar a la otra punta del mapa llegue, Es decir, todo eso depende de nosotros. Sí. O el barco que viene de la otra punta del mapa pueda salir la mercadería a plaza lo más rápido posible para que el empresario, la empresa, o el exportador, el que sea, no pague sumas siderales. Entonces, es muy doloroso que poniendo todo tu esfuerzo... Hay una chica que trabaja para nosotros, quiero reivindicarla, Jimena. Ella está hasta las 10 de la noche, 2 de la mañana, con 3 de la mañana. Ella se pone las cargas de la noche al hombro. Y quiero destacarla porque la verdad, ha ido a lugares que en la ciudad de Buenos Aires que son horribles, son lugares feos, peligrosos, y ella aprendió su trabajo con responsabilidad y lo hace.
Bien, hoy lo homenajeamos en su día.
Sí, y lo triste es que a pesar de hacer todo eso y no alcanza.
No alcanza.
Hoy se quiso comprar un tomate. Jimena se quiso comprar un tomate y le salía 1.200 pesos. Entonces dijo, no, era grandecito el tomate. Dijo, no, no me lo compro. Me compré un chocolate, una barrita de chocolate que le salió 500. Es decir, entonces eso para mí...
Es un gran ejemplo.
Es muy doloroso.
Es doloroso eso porque...
¿Qué dijeron las urnas, Jorge?
Las urnas dijeron que... no quieren más a los políticos de la misma forma que nos gobiernan hace del 1940. Usan las mismas recetas.
Claro, lo recurrente.
Y no se dieron cuenta que el mundo cambió. Entonces, bueno, puedes usar una receta de 1940 a 1950 en economía, todo, porque acá son cíclicos, usan lo mismo. Cuando yo digo que son inteligentes para robar, pero no para gestionar, es eso, porque usan lo mismo, las mismas recetas. Yo te digo lo que viene, hiperinflación a marzo, hasta hiperinflación.
Pero
marzo,
que la gente no compre que la hiperinflación, claro, marzo, es por haber votado a Milei,
claro,
¿no?
Marzo, eso es marzo, una nueva moneda van a sacar de vuelta uno a uno. Esa nueva moneda va a durar 9 meses, un año lo sumo, y después empezará de vuelta el ciclo. Pero es cíclico, desde 1940. Mirá las estadísticas y es cíclico. Ahora, ¿qué dijo la gente? La gente dijo, votó algo diferente. Que si hubiéramos estado, Alejandra, vos, Laura, hubiera votado, lo hubieran votado ustedes, por ser alguien diferente. La gente, ¿sabés qué dijo? La parte más pobre. Yo voy a decir algo, me sorprendió la gente más pobre, porque yo pensé que iba a votar el modelo. No votó el modelo.
Es más, Milei llevó mucho voto peronista.
¿Entendés?
Claro. Mucho voto peronista.
Y hay una cosa que yo le veo algo positivo si el señor llega a ser presidente. Yo qué te dije, lo mejor que le podía pasar al país, que es que tenga un partido que no tenga el aparato político. Pero tiene que ser inteligente para gobernar.
Ahora te hago una pregunta. ¿Se puede dolarizar, cerrar el Banco Central, pagar con vouchers la educación, tarjetas la salud?
Mira, bueno, agarra una papa caliente. Más que caliente, agarra una brasa. Acá el pueblo argentino se soporta esto, se soportó todo, se soportó los Lecom, los patacones, cuando no había...
Y dolarizar, si estamos todos...
Ya está dolarizado
todo. La persona
todo.
Que ahorra, ahorra en dólares. Es parte de dolarizarse.
Sí, pero dolarizar la economía implicaría llevarlo casi a 10.000. Estamos en 700...
En 800,
casi 800,
no, 780. Antes van a hacer una devaluación, antes si tienen que dolarizar.
Sí,
van a hacer una devaluación. No pueden dolarizar así, no le van a permitir.
Yo lo que digo es, habiendo el ABC de la economía, ¿a quién se le ocurre en este momento que se necesita de las exportaciones? Cerrar las exportaciones.
Hacen
al
revés.
Es exportaciones, producción. Con eso se baja la inflación. Entonces... si ya tocamos el ABC de la economía, entonces, ¿qué podemos esperar?
¿Qué nos queda por tocar?
¿Qué nos queda?
Yo creo que estamos solos ahora, peor. Ahora soltaron todo.
Es un sálvese quien pueda y es
ahora,
un miedo a...
Ahora el castigo es castigarnos nosotros o al pueblo en sí en general por cómo votó. Entonces es castigo, soltar todo. Ahora soltaron todo, digamos. ¿Y? No hay controles de precios, no hay control...
Arréglense esa nenita de 11 años que fue el miércoles pasado que hablábamos de Morena. Sí. Ya nadie habla de Morena, ¿no?
Un día
habla de Morena y la reventaron con 2 trompadas en el estómago.
Lo que pasa es que lo utilizaron políticamente. Todo fue utilizado políticamente.
Claro, bueno.
Por más entonces, de los mismos.
Hoy todos somos Morena porque no sabemos qué nos va a pasar. Es decir, porque estamos a la deriva. Como yo dije, un presidente debajo de la cama. No dan la cara. A ver, pónganse los pantalones como corresponde, ¿no?
Hoy no debería. Hay presidente.
Hoy no hay presidente. Bueno, más a dónde está.
Hoy
la vicepresidenta, ¿dónde está?
Hoy el presidente
enojada,
es el ministro de Economía.
Enojada, furiosa, rabiosa. La mujer de Massa, ¿dónde está? Enojada, furiosa, rabiosa.
Claro.
¿No?
Procesando sus heridas.
Por sus egos, claro. porque no le salió como ellas querían.
Procesando sus sellos.
Ellas querían más de un 30% y le salió mal.
Ahí está, como yo te digo, el castigo de tomar a la gente ignorante. Tomaron al hasta los más pobres, de más ignorantes, y le dio el revés, ahí está. Yo creo que no por defender a Milei o no, pero Milei propuso algo distinto. La gente lo compró, quiere la libertad. Quiere la libertad de, si quiere ahorrar en dólares, ahorrar en dólares. Quiere la libertad, si se quiere ir a pasear a Uruguay, a visitar a sus familiares, pueda ir sin no ser castigado. Hablamos de lo que dijimos nosotros, quiere la libertad de...
Y los chicos jóvenes, ¿no? ¿Qué veníamos planteando nosotros? El cambio lo va a hacer mi hija de 17 años. ¿Sabes qué me comentaba mi hijo ayer de 12 años? Por supuesto que mi hijo no vota con 12 sí. años, pero ella construyó su pensamiento crítico. Entonces me dice, mamá, él me lo dijo el domingo, mamá, gana Milei. ¿Te parece, Tomás? Sí, sí, mamá, gana Milei. Bueno, ayer me dijo, mira, mamá, yo comparto el pensamiento de Milei. Bueno, vos... ¿De qué lado estás? Le digo, no importa yo de qué lado estoy, Tomás.
Importa de qué lado estás vos.
¿Vos? ¿Y por qué? Decime por qué vos compartís el pensamiento de Milei. Y porque Patricia Bullrich no nos representa a nosotros. La Reta menos. Y estos que están tampoco. Yo quiero seguir viajando, yo quiero comprarme las cosas que veo en TikTok. Yo quiero un país libre. Por eso me representa a Milei. Mi hijo tiene 12 años, es un nene, ¿no? Entonces digo, desde esos nenes de 12 años, y yo los llevo al club, y hablo, ellos hablan entre ellos, y todos, yo llevo 4 o 5 chicos, porque en la camioneta sí, sí. me entran, los 5 apoyan a Milei, son nenes de 12
sí,
años,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero desde ahí arranca.
¿Sabes por qué? Porque ellos tienen el mundo en su celular y en su tablet abierto, pero si necesitan algo, quieren algo, no lo tienen, entonces se sienten que están presos.
Caídos del mundo.
Claro, caídos del mundo.
Entonces, qué interesante las opiniones de los chicos.
Entonces te da
el parámetro
de lo que los chicos quieren. Ahora, el pueblo le dio la cachetada que le tenía que dar, como yo dije, le dio la cachetada porque...
Creo que hubo un voto bronco, un voto castigo, sí, un voto enojo, dice, un voto engaño, un voto traición, un voto indignación, un voto dolor.
Un voto de...
Ahora, pero no lo escucharon, porque al otro día devaluaron, al otro día cierran las exportaciones, al otro día... ¿Qué te generó a vos cuando al otro día dijeron que cerraban las exportaciones?
Y yo le dije... Es más de lo mismo, pero encima haciendo daño, porque acá lo que...
Ahora vamos a preguntar algo, porque muchos oyentes me preguntaron, ¿cerraron o no las exportaciones? Sí, porque sí, después pero... salieron a decir que no las cerraron.
No, sí, pero están cerradas porque no te autorizan tu CEF.
No, bueno, eso es la IMPO.
Explíquenlo.
Ahora bueno, yo te voy a explicar. Primero vamos por el tema IMPO.
Quedó en un limbo.
Nosotros teníamos, por ejemplo, te doy el ejemplo mío, personal mío, 55 millones de pesos de CEF. O sea, ¿qué significa? Pasado a dólares, la cantidad de dólares 60, en su momento oficial estábamos en 110 mil, 120 mil dólares que yo tenía para comprar. Sale la nota de que no liquidaron los exportadores, entonces dice, vamos a cortarle el CEF el 25%. Yo te dije que tenía 55 millones de pesos, ¿verdad?
Sí.
Tengo al otro día 500 mil pesos. ¿Me sacaron el 25%?
No.
¿Me sacaron el 100% casi?
Claro, todo.
Así pasó con todas las empresas.
Claro, no tenés con qué.
No tenés
claro.
con qué. Entonces, esa es la
es
parte
una de manera de cerrarte. Eso es la importación, claro. Es lo mismo que cerrarlo.
La exportación te dicen, bueno, se limita por una nota interna, por algo que no sale, digamos, oficialmente, pero que separa las exportaciones de carne, se suspende las exportaciones de carne por un tiempo a China. Y si no, te ponen más tasas, más derechos de exportación. ¿Qué hace el derecho de exportación? A que vos quedes fuera del precio internacional. Entonces no te lo prohíben.
Pero te dicen, te lo traban.
Claro, entonces una traba para arancelario o arancelaria. Esa es una arancelaria porque es de arancel. Después, en la importación, una traba para arancelaria, en la importación, vos tenés que entrar una máquina, un micrófono que se enchufa para cargar, necesidad de seguridad eléctrica.
Sí, claro.
Presentás los papeles y no sale.
Claro.
Pero yo no te estoy prohibiendo que entres el micrófono, ojo. Claro. Pero hace 6 meses que no sale una seguridad
bueno,
eléctrica.
Bueno, pero son prohibiciones encubiertas.
Sí, claro. Para arancelaria. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay mercadería que está llegando, mirá lo que pasó, hay mercadería que está llegando cuando aperturaron. que esto es lo que yo digo, porque cuando aperturaron las famosas, las que dijeron, bueno, abrimos la CIRA, vamos a abrir la CIRA, que aprobaron, ¿te acordás? Fue una semana que aprobaron todo.
Sí.
¿Qué pasa? Mirá lo que pasa, con lo que nos pasa a nosotros y a nuestros clientes. Aperturaron todo, aprobaron toda la CIRA, bueno, damos la orden a fabricar a China. Tenemos 3 meses, la CIRA después se vence. Llegamos, ya llegando los barcos esta semana y tenemos las CIRAs vencidas, ya se vencieron.
Claro.
Tiramos una nula y reemplaza y no sale.
Claro. Claro.
Entramos, nos metieron en un cazabobo, en un cuchillo doble filo, porque ahora tenemos la mercadería llegando, almacenaje, demora de contenedor, todo,
y ya tenemos la CIRA no la tenés, porque pasaron los 3 meses.
¿Entendés?
Ya no, y ya... encima no tenés el CEF tampoco.
Tampoco no. El CEF, nos sacaron el CEF, o sea, sacaron el CEF.
Por eso digo.
Pero discúlpenme, ¿esto es una anulación a la importación y a la exportación?
Sí, tienen
anulada.
Claro, sí. Es apunte fuego, pero literal. Pero no se entiende, entonces, ¿cómo vamos a salir?
Pero
no se puede salir.
¿Cómo va a salir un país sin importación, sin exportación?
Es decir, es un círculo vicioso de alineación mental. No se puede salir sin exportaciones. Es decir,
es la única manera que te entra el dólar puro. Pero bueno, no lo entienden o no lo venimos diciendo desde el primer día que hicimos radio.
A ver, Parecíamos que están decimos rodeados lo mismo. De economistas de primer nivel.
Parece que
no lo dicen
nosotros...
ni Jorge ni Laura. Lo dicen, digamos, están rodeados, un país se maneja con economistas de primer nivel.
Desde el primer día que hicimos el primer programa de radio, que ya nos encontramos con este problema, y cada vez siguen cerrándolo más en vez de tratar de aperturarlo.
Eso es lo que estoy diciendo.
¿Entendés?
Por, entonces, lo que, por eso nos... que quiero bajar al llano. A ver, les hago una pregunta también. ¿Qué opinan de que Michel ahora sea el que se va a ocupar de los acuerdos, porque supuestamente tiene autoridad, es el de aduana,
sí,
que ahora se va a ocupar de la Secretaría de Comercio? El primero es Michel y después va a ser Tombolini y después el Vasco de Mendiguren
y que seguimos con los cargos. No se entiende,
claro,
que la gente no quiere más la casta política.
El que maneja.
Aduana no puede manejar la secretaría.
Eso te iba a decir.
No, porque aduana.
Les estoy preguntando.
A ver, chicos, la aduana es lo siguiente: aduana controla la mercadería, ¿verdad? Controla la mercadería que ingresa al país, autorizada por la secretaría, que ya tiene las autorizaciones de secretaría. Secretaría que analiza la mercadería que va a dejar entrar, que tiene que dejar entrar porque no hay productos acá o hay poca oferta, y traba la que tiene fabricación acá para tener un poquito el control sobre las importaciones, sobre los productos que se fabrican acá.
Sí.
Estadística de precios, lugares, o sea, es distinto. Ya él analiza una oferta y una demanda de un país, mercadería, productos, ya sea medicina, ya sea, es gigante el rubro. El nomenclador tiene más de 2 millones de posiciones arancelarias de todos los productos. ¿Qué es lo que se protege? ¿Qué es lo que se quiere proteger? ¿Qué es lo que se quiere dejar que entre para... Ahora no se deja entrar nada igual, ¿no? Pero funcionando un país normal. No puede ir ahí porque no sabe de eso. Él sabe de controlar mercadería, sabe una posición arancelaria sobre un... Si lo sabe, ¿no? Porque vamos a ver la lista,
sí.
No sé si llega ahí.
Por eso lo pregunté.
Yo te puedo asegurar que le das un nomenclador y le das un producto y le decís, clasificame este producto, y no lo saben hacer, pero bueno.
Cada profesión tiene sus materias correspondientes, es una profesión, es decir, no podés saber todo, no sabés todo. Si sos abogado, sos abogado. Si sos médico, sos médico.
Por eso se los pregunto a ustedes.
Lo que pasa es que eso es la casta política, lo que se define como casta política. Es decir, en el Estado, un Estado que funciona mal, entonces esta persona que estaba en un puesto y no, me conviene que esté en el otro. Entonces, por más que no sepa, va el otro. Entonces es gente ineficiente que, si bien estaba desarrollando bien, tengo entendido que hacía los controles, que habían descubierto varias cosas de sobrefacturación. Bueno, había estado controlando un montón de cosas que fuimos hablando en el transcurso.
¿Pero quién lo controla? La gente de carrera.
No, bueno,
no el cargo político aduanero.
Bueno.
La gente que se dedica a eso y que se dedicó toda la vida a eso. Por eso digo yo siempre que esto, si lo sabe manejar Milei, no tener todo el aparato político le puede salir beneficioso. ¿Por qué? Digo yo, porque él va a tener que bajar a los lugares que no tiene su gente política, ¿entendés? Se tiene que mover con la gente del Estado de carrera.
Y date cuenta que ellos no tenían fiscales, y lo hizo la gente que estaba.
Sí, es fiscalizaron, claro. Ellos mismos.
Por eso.
Se ocuparon,
es decir,
de guardar el voto. Aguárdenme. Porque la zanahoria que va a plantear Michel es la siguiente: para que las empresas permanezcan en precios justos, a pesar de que el tope de aumentos quedaría muy por debajo de la inflación actual, porque quieren del 5%, y de las expectativas de IPC de agosto y septiembre, dejó de ser el acceso a importaciones con el sistema CIRA. sino que buscará una serie de medidas impositivas, entre ellas la excepción de pago de impuestos país para sus compras al exterior y otras como diferimiento de impuestos como aportes patronales con alcance a determinar.
Después te los cobran todos juntos. Diferimiento.
Vamos a.
Lo patea para adelante y después
esto
te cobra todo.
Es lo que están colocando como la zanahoria.
Vamos a un no impuesto país sobre qué. Ya de impuesto país no tendría que estar. Ya es ilegal un impuesto país. Chicos, si vos pagás todos tus impuestos. ¿Cómo vas a poner un derecho a las importaciones? Te doy un ejemplo. Tiene derecho de importación un producto del 18% y un impuesto país del 25%. Chicos, si el impuesto país son los derechos de importación. Ese es el impuesto. Entonces, que no vengan a decir...
Es impuesto sobre impuesto. Es política impositiva. Lo único. ¿Qué solución?
Ahora... Bueno, quitaría el impuesto país para aquellos que cumplan con precios justos.
Y yo, ¿sabes qué? Lo que diría yo... que
no sirve.
¿Qué pasa si no lo cumple? Nada. Entonces yo digo cualquier cosa. Si no lo cumple. Acá todo lo que dijo cuando asumió la campaña de Fernández, no hizo nada de lo que prometió. Entonces, ¿te dice algo eso? ¿Te genera algo? ¿A vos te se queda una seguridad o algo? Yo siempre digo que eso es para la tribuna. Porque no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y entonces, ¿tiene algún castigo eso? No, no tiene ningún castigo.
No, el problema es que los que no cumplen no tienen castigo. Ese es el problema.
¿Entendés? Entonces, ¿a dónde está el castigo ahora, este año? Que le dieron las urnas. Ese es el castigo, de decir todo esto y no hacer nada. De decir y hacer lo contrario. De tomar a la gente de ignorante cuando sacás una buena noticia y la realidad es una mala noticia.
Lo pusiste, sacalo, punto. No lo incrementes, porque había un impuesto país y lo incrementaron. Entonces, lo pusiste, sacalo. La gente no quiere más esos impuestos, no quiere más. Desde hace un año que vivimos impuesto tras impuesto.
Esto es lo último.
Y ese es el cachetazo a masa. La gente no es tonta. La gente se da cuenta que desde agosto del 2022 al 2023, cada vez más impuestos. Y bueno, ahí tienen las consecuencias. No le echen la culpa más a nadie. Los absolutos responsables son los que están en el poder. El señor Alberto Fernández, la señora Cristina Kirchner, el señor Massa y todos los que lo acompañan, y la Cámpora y todos los que lo acompañan.
Ahora, por eso te digo.
¿Y Máximo dónde está?
¿Y qué tiene que ver Máximo? ¿Tiene que ver Máximo?
Bueno,
¿Máximo tiene cargo todavía?
Sí.
¿Tiene cargo?
Ah, sí, ¿no? En realidad, ¿dónde está Máximo? Sería, ¿dónde está el presidente Alberto Fernández? Viajó a Paraguay, a la Asunción, cuando se estaba incendiando un país. ¿Dónde está el ministro de Economía, que no habló, no dijo nada todavía?
No tranquiliza a la gente.
No hubo una palabra.
A ver, un postrecito, sale 500 pesos, un postrecito así chiquitito.
Es la nada misma, chicos, es desesperante. Nadie dice nada.
Mira, me llega un mensaje del colegio de mi hija de los alrededores, otra vez volví. Vieron los que vos cerrás el auto.
Los que tienen el aparatito para inhibirlo.
Inhibidores, algo así, que atacaron a dos mamás. Es decir, un colegio donde está totalmente custodiado con seguridad privada, igual atacaron a dos mamás. El día anterior, después el lunes, siguieron una chica, un adolescente.
Y eso que estás en capital, ¿sabes?
Un adolescente y fue un tema de abuso. Entonces, hay un montón de cosas que están sucediendo por esta anomia. No están midiendo el impacto del daño de todo esto, de soltar la mano. La gente no es responsable. No hay que soltarnos la mano. Ellos son los responsables.
No,
háganse
pero el castigo
cargo.
Lo tenés. El castigo está por haber votado como votaste.
Claro,
entonces, ahora... te suelto la mano. O sea, ¿querés control de precio? No, ahora no. Entonces ya nos vamos. ¿Para qué vas a controlar el precio? Deja que
se disparen, claro, y que no tengan para comer.
Mientras más alto esté el dólar, ¿en cuánto nos vamos? En 3 meses, sí. Más vamos a ganar porque nuestro ahorro está en dólares. Yo te pensás que está en peso.
Me quedó poco claro lo que piensan verdaderamente.
Mira, yo te voy a decir algo. Un funcionario, y lo voy a decir total, si el día de mañana me dicen que no tengo que decir, te voy a decir quién es. Dijo, nosotros no vamos a ir con un dólar de 850 mangos. Yo
sí, ya lo sé.
¿Qué? Le digo yo, ¿tan loco usted? Y sí, dice, sí. Nosotros robamos en dólares. ¿Qué, no vamos a ir con un dólar de 400 pesos?
Sí, sí, lo sé.
Ya cuando te dicen eso, ya sí. Decís...
chicos, no les importa nada.
No les importa nada.
Por eso que el pueblo también dijo, si explota, que explote todo por los aires. ¿Entendés? En cierto modo también lo dijo.
Sí. Mirá,
¿Y no lo sentimos un poco todos eso?
Te voy a decir algo, mira, que no lo iba a decir.
Es decir, ¿no lo sentimos un poco todos? Y si explota, que explote todo, porque ya está. Yo no le tengo ni miedo a la motosierra, ni todo lo que... Porque la motosierra primera, la motosierra primera la están usando ellos con nosotros.
Eso piensa la
Entonces,
gente.
Ya está, no le tenemos que tener más miedo, ya está.
Mira, nosotros estamos con los derechos de un pavimento ecológico. Te lo voy a decir la verdad, porque no lo iba a decir, pero...
Estamos hoy en una mesa de diálogo, de debate familiar. Mirá, en donde nos están escuchando muchísimos oyentes, que es la primera vez que hablamos muy claro.
Yo quiero que escuchen algo. Resulta que para el gobierno de Nación y provincia, 100 metros de pavimento, ese pavimento es el pavi, es el negro, le sale $350,000 los 100 metros.
Sí.
Pero dólares no oficiales, billete, la equiparación de dólar billete. Sí. Dólar blue, como así decimos. Sí. 300 con una merma del 40%, o sea que paga 60 metros $350,000.
Sí.
Nosotros nos funcionamos con una empresa estadounidense que traemos el pavimento ese, es ecológico.
Sí.
No tiene merma. ¿Mm? No tiene el problema de que con el calor se dilata.
Sí.
O sea que ahorrás también en ese tipo de producto, de calidad de manejo, digamos. A $95,000 los 100 metros sin merma. Resulta que hoy lo voy presentando en los municipios para decir, chicos,
mira qué negocio.
Mira qué negocio.
Claro.
Y me encontré con algo que me amargó. Me junto con uno, no voy a decir de qué partido.
Está bien.
De qué partido. Me dice, mira, yo tengo para hacer 100 cuadras. Le digo, mira, te pongo los carteles, el primer pavimento ecológico en el país puesto. Me dice, no, pero vamos a hacer una cosa. Presta atención a esto. Vamos a ponerlo $300,000. Digo, pero ¿cómo si vale el 95? No, ponerlo 300 igual. Poner la oferta por 300.
Qué barro.
Eso no es nada.
Eso no
me
es
dijo,
nada.
Y de los 100, hace 10 cuadras nada más.
Claro.
El resto la repartimos. Le digo, no, porque ¿sabes qué? Yo quiero hacer la cuadra. Yo quiero hacer las 100 cuadras. Quiero hacer las 100 cuadras porque vos te vas y el día de mañana van a decir, ese pedazo de Soluciones Portuarias Aduaneras, ustedes tienen un contrato que tenía que hacer 100 cuadras y están de tierra todavía.
Claro.
No, me metés en un problema legal, le digo. No, vos sos un boludo, me dijo. Perdón por la expresión, chico, a la audiencia de la mala palabra,
es que es
pero
así.
Fue la tal cual la palabra que me dijo, mirá cómo me sentí yo. Le dije, bueno, mira, lamentablemente no podemos hacer nada porque yo las cuadras las quiero hacer. Las quiero hacer las cuadras y las quiero cobrar $95,000 como
lo que sale.
No
que
tuve municipio, y le digo a cualquiera si escucha que venga a los municipios, que nosotros damos los datos todo, no tuve municipio que lo quisiera hacer. O sea que tengo el pavimento ecológico ahí tirado en un galpón y no lo puedo hacer teniendo más barato, más rendidor. Y uno me dijo, oye, pero esto cuánto dura. Y dura, no, y si nosotros queremos lo que dure un año para hacerlo de vuelta.
Es terrible.
No conseguí municipio de la República Argentina que lo quiera tomar. Ni el gobierno de la ciudad, ni del gran bonaerense, a todo. Hasta las provincias, nos fuimos al interior. No. Le dije al de la Ruta 14, el municipio de la Ruta 14, que está destrozada, la que va a cruzar por los camiones y todo. Me dice, acá ya está todo armado. Jefe, le estoy diciendo que acá se van a ahorrar muertes, porque ¿cuántas muertes hay? No se deforma esto como las rutas como está ahora deformada. No, me dijo, no. Si no querés hacerlo como yo te digo, no vamos a poder hacer nada.
Bueno, está todo dicho.
No hubo, lo tengo ahí, Ale. No pudimos vender en un municipio.
Está todo dicho.
Entonces esto ya cuando vos decís así, la empresa me dice, Jorge, yo no lo puedo creer. Esto se está vendiendo en el mundo, se está haciendo todas las rutas, todo eso con este producto. Y que acá en la Argentina no pudiste vender, no me creen a mí. Me dice, estoy dudando de tu capacidad. Le digo, no,
claro, te consideran inoperante.
Claro,
¿cómo
digo,
no lo vas a vender?
No dudes porque me fui a todos los municipios, tengo las carpetas en la oficina, visitar a uno, al otro. Reunión acá, que te citan, que vamos a un almuerzo, le tenés que pagar todo el almuerzo a 60.
Es verdad. Qué verdad.
¿Entendés? Y pagas una mesa de $50,000, $60,000, vienen 3, 4 con su secretario.
Y después se van levantando y no hay nada, nadie paga, ¿no?
Y después, ¿te llamaron? No, no te llamaron nunca más.
Excelente explicación.
Entonces, la gente, ¿sabes qué?
Qué claro.
Algo distinto.
Qué claro lo que estás diciendo, Jorge, qué claro.
Y los invito a cualquiera, que cualquier municipio, que tengo el producto y lo puedo hacer, que me llamen.
Y te hago una pregunta, Jorge.
Sí.
¿Eso solo se puede hacer en este país? ¿Y si lo propusías o lo propones en lo que tiene que ver con Paraguay y otro país, no se puede?
Sí, se puede. Lo que pasa que uno quiere, yo quiero hacerlo para acá, Ale. La verdad que yo vivo acá y vos decís, tenés una posibilidad de hacer algo y que salga más barato
para tu país.
Claro,
y pero ¿y si yo, no tenés la recepción en tu país, llévalo a Paraguay?
Yo manejo,
Paraguay, ¿sabes qué? Te va a abrir las puertas.
Yo manejo las rutas argentinas, las manejo por mi trabajo. Y yo sé cómo están las rutas argentinas. Yo sé cómo están. Del lado derecho no podés ir, porque ya los camiones hicieron tanta huella que claro, te matás. Tenés que ir por la izquierda. El camionero no quiere ir por la derecha porque le salta todo y ya se tiró por la izquierda. Entonces vos te tenés que pasar por la derecha y te agarrás la huella esa y no sabes si terminás en la banquina. Entonces.
Es fuertísimo.
Entonces vos decís. Y después llegás y tenés un peaje. Entonces, ¿el peaje para qué está el peaje?
¿Para qué lo pagás?
¿Para qué lo pago? ¿Entendés? Y quise hacer algo bueno.
No hay políticas de Estado serias que acompañen al crecimiento de un país.
Indiscutible.
De verdad, un país que hay que apoyar el planeta, viste, lo ecológico.
No se tiene el soborno, valorás
claro,
la corrupción,
por eso.
El más de lo
bueno,
mismo. Que queda
el domingo
mandados.
La gente estaba en contra de todo eso, de la extorsión, del patoterismo, de la coima, ¿no? Eso es.
Lo
que pasa es que siguen teniendo una lectura negativa de las personas, se creen con un poder
aparte
absoluto.
Aparte sentís que no podés tener proyectos.
Y te
no,
voy a decir
eso
algo
es lo
más.
Peor que le puede pasar a un ser humano.
Sentís eso,
es decir,
porque te pasa algo, tenías un proyecto para hacer.
Claro.
El lunes con la devaluación ya se eliminó ese
ya
proyecto.
Ya está.
Y día a día se va eliminando ese propósito que
es
vos tenías
uno,
para hacer.
Es dos.
Exacto.
Es tres.
Ya te quedás sin nicho de proyectos.
Claro.
Eso es lo que se siente.
Mirá cómo
gobierno. Y va a estar peor porque llegando uno se va cansando más.
Claro.
Llegando a octubre, llegando a noviembre.
Lo físico también.
Lo físico y mental. El mental es terrible.
El mental es todo.
Es terrible.
Hoy en día es todo el mental.
Es
vos
todo.
Ves a la gente en los lugares con cara de tristeza.
Tristeza. Hoy estábamos almorzando y observaba a la gente. Digo, qué triste que están.
Tristeza.
Qué triste que están.
Hay amargura.
Veías a la gente rendida hacia atrás en la silla.
Con su ropa, siento que hay muchos pobres,
clase media también.
No,
ha sacado la ropa.
Mucha gente no puede comprar su jabón líquido. Entonces,
no.
La ropa se la ponen.
Se pulverizó la clase media absolutamente, chicos.
Entonces es muy triste.
Mirá que hay algo que, como te digo, cómo termina. Entonces, me dice, vos haces una cosa. Me dice, ¿por qué esto funciona? A ver si podemos terminar de arreglar. El tipo quería llegar a que yo le dijera que sí. Vos haces 100 metros. Hacer el pavimento 100 metros. Dice, y hace una cosa, lo que vos te pago, quédatelo ahí, pero ¿sabés qué tenés que hacer? Hacé 100 metros y empezás los otros 100 metros, hacé timbreo. Escuchá esto, y decís cuánto sale y le decís que si quieren que le pavimentes, que te paguen. ¿Cómo
no.
le digo yo? Claro, me dice, eso se usa. Me dice, vos hacés 100 metros, la gente va a ver los 100 metros, Gobierno Nacional y Popular que gobierna para los más pobres, ¿no? Hacé timbreo y vos le decís a la gente cuánto le sale hacer los 100 metros de ellos y hacer los 100 metros de ellos.
Pero si luego te estás ofreciendo un precio mucho más bajo que con todo lo que te pagan 100 metros, nada más podrías hacer 12,
bueno,
10.
Escucha una cosa, pará. Pero yo se lo tenía que cobrar a la gente.
Eso es una locura.
¿Entendés?
Es una locura.
¿Entendés? Cuando hay un presupuesto. Entonces, ¿sabes qué le digo a la gente?
Es una locura.
Si le tienen que pavimentar, seguro hay un presupuesto. Chequen antes, no paguen. Porque.
Es que la gente no sabe.
La gente no sabe.
Vos lo estás comunicando en este medio, pero la gente no lo sabe, Jorge. No lo sabe. Es más, aplauden cuando le pavimentan.
Claro.
¿Y por qué se pavimenta sobre pavimento? Y esto también en Capital Federal. Sobre algo que se pavimentó hace 2 meses lo vuelven a pavimentar.
¿Por qué? Le pasan el rastrillo, lo muelen y lo vuelven a pasar
Exacto.
de vuelta. Pero vale, eso vale.
Por eso.
350 mil dólares los 100 metros.
Te doy un negociado de oposición y de oficialismo. Por eso les dijo también, les puso un stop a Horacio Rodríguez Larreta, ¿eh?
Sí,
fue un stop terrible. Y yo les digo algo, yo estaba en las distintas colas, como tardaban 2 horas y media, la gente te decía, yo cambié el voto, se lo doy a Patricia. Porque yo, si tengo que estar esperando 2 horas y media, 3 horas para esto, la voto a Patricia.
Lo mismo, si se impuso el voto electrónico con una máquina, tenés que programar la máquina para presidente y para jefe
para
de gobierno.
Todo.
No me hagas ir para un lado, lo retrógrado, y por el otro, no.
So,
si tomaste
la decisión
política, porque fue una decisión
voto
política de voto
el
electrónico, que sea voto electrónico.
Coincido.
Basta.
Torturaron a la gente con la máquina y después con otro. Entonces hay gente mayor que decía,
hay gente mayor que votó solo boleta,
claro,
el voto electrónico no lo hizo.
Entonces,
claro, entonces no.
Y mal organizado. Y que la propia candidata presidenta, precandidata presidenta, haya tenido que votar 8 veces y que diga que en su propia máquina no le salía su candidato, sino que le salía otra lista, es gravísimo, significa que hay un fraude.
Claro, pero, bueno, a mí no me, la verdad que el voto electrónico para mí es fantástico, bien implementado.
Bien implementado,
bien implementado,
con tiempo.
Yo fui, lo hice en fracciones de segundo.
Bien comunicado.
Puse la tarjeta.
Pero bueno,
toqué,
¿qué va a decir la señora?
Pero,
no estaba mi partido en la máquina electrónica porque pero, ella es anticapital federal y digo, ¿por qué vota acá? No tenía dirección, ella no tenía dirección
no.
En el sur.
No, estamos hablando de Patricia Burri.
Ah, yo pensé que la señora.
Claro, igual me parece un, digamos, algo desafortunado con ella.
Justo.
Justamente, es decir, ella tiene cierto nivel de responsabilidad. Es decir, ¿qué nos queda para el resto que teníamos que atravesar?
Eso es lo que digo.
El voto electrónico. Para mí fue fantástico lo del voto electrónico. No comparto que si la decisión política fue voto electrónico, el voto electrónico debía ser completo, presidente y jefe de gobierno,
claro.
Y no como se hizo.
En una misma.
En una misma. Ya está. Si tomaste la decisión, bueno, y poné gente responsable,
y
gente prepara
bien las máquinas.
Prepara una persona disponible ahí,
mira,
y hacer las cosas como
igual
son.
Yo,
para, las personas tenía 5 disponibles Patricia Bullrich y yo en mi mesa no tenía ni uno, ¿eh?
No, yo tampoco.
Bueno, escuché una cosa, las boletas
pero
faltaron,
bueno, nosotros,
y bueno, la
gente
Milen,
grande no sabía hacerlo, te pedí ayuda.
Sí.
Igual en el capital asesoraban, porque había
algunos lugares tenían asesoramiento previo.
Sí. Yo en la que me
pero
tocó,
por
mí,
ejemplo, tenías que ir al de Independiente, a otras escuelas no tenías en todas las escuelas un asesoramiento.
Yo pensé que había
no,
en todas las escuelas.
Yo
no,
la que fui estaba disponible, había que llamarlo.
En la mía no había nada.
Claro.
Nada, ni nadie.
Yo
entrabas,
creo que encararon para la parte sur.
Pero tampoco
de la
lo podés hacer.
Pero
tampoco es fácil, te quiero decir.
No.
Se dictaminó muy tarde para la ejecución.
Claro.
Esto tiene que estar preparado,
aceitado.
Organizado y comunicado.
Aceitado.
Comunicaban cada spot de campaña
hoy,
y no
chicos,
comunicaban cómo votar.
Claro.
En los países ya de primera, digamos que son de primer, no decir nivel calidad, ¿no? De primera, del número uno en el mundo, se vota con el celular ya.
Claro,
no se vota más.
Y desde las casas.
Y de tu casa, no se vota más. Ir, digamos, tenés que ir, ¿no? En España creo que votaron del celular, ¿o no? ¿No?
No,
no, no, no, ¿dónde fue? Creo que lo implementó en un país.
No sé cuál exactamente.
Debe ser escandinavo, seguramente.
Sí, de ahí por ahí.
Sí, pero también me lo comentó Tomás, así que debe ser Noruega, alguno de esos.
Sí. Escandinavo.
Sí.
Olvídense,
que
ese
votaron,
estilo es escandinavo.
Votaron con el celular. Pero no es imposible. O sea, no es imposible si vos podés comprar y pagar, sacar plata de tu cuenta corriente para pagar con Mercado Pago, imagínate que hacer un voto no
claro.
es
mediante
no es
una
difícil.
Aplicación, ¿no?
Claro, ¿entendés? Es una aplicación.
Hay aplicaciones tremendas.
La
que,
misma aplicación que tenés en la boleta electrónica, claro, en la máquina electrónica, la bajás un celular.
Y,
la
por
misma
tu aplicación. Mail, y por tu mail, listo, ¿entendés? Por tu mail, en mi Argentina.
Bueno, pero si no lo podés hacer en una máquina, no vas a ir al celular. Aguardá
claro.
que primero se pueda hacer en una máquina y que podamos votar a todo con la misma máquina.
Yo creo,
pero es terrible.
Yo creo que estamos cerrados, estamos hace bastante ya de que cerrados al mundo, hace de la década ganada, como dicen ellos, estamos cerrados al mundo. Hay mucha necesidad de productos importados, pero que no hablamos de un producto importado, hablamos de qué sé yo, de un teléfono, no, hablamos de medicina, hablamos de drogas, para el ser humano, drogas para los animales, tecnología para los animales, o sea, para el campo, hay un montón de avance de la tecnología que
sí,
que
para la perdiendo. Salud,
para la salud,
sí,
por eso.
Que es fundamental. Mira, para el todo, alimento,
para todo, porque
pero para
por ejemplo
las necesidades básicas,
lo cotidiano, qué sé yo, una mujer que quiere hacer, hay apuntamos. Muchas mujeres que no les sale hacer el repulgue, hay, les digo una tontería, pero hay una maquinita que sale centavos y que vos la podés traer y hace el repulgue.
Pero
mira,
te voy a comentar otra cosa, hoy tenemos un amigo que se tiene que hacer un estudio del páncreas, entonces le dieron turno, se sospecha que tiene un cáncer de páncreas, le dieron para hacer una onco, ¿cómo es? Onco.
Una tipo sí, una endoscopía intestinal, claro. Un poco
le dieron
más,
para,
una
ecoendoscopía. Para 4 meses y medio el turno. Por un cáncer de páncreas te morís en un
te
mes.
Te morís.
Bueno, ¿por qué? Porque no hay aparatología. Sí. Mira, te voy a comentar algo.
Sí.
En Estados Unidos, todo lo que es aparatos medicinal, rayos, a ella se agarra la cabeza porque lo voy a decir, pero no tengo ya, o sea, más daño no pueden hacer, digamos los tomógrafos lo usan 4 años los técnicos, no como acá que lo usa el enfermero, no, lo usan los técnicos que saben de las máquinas, tienen la posibilidad de usarlo 4 años y después no lo pueden usar más.
Sí.
Eso es lo que ¿qué hace el estado, el gobierno de Estados Unidos? Si ustedes lo donan esta aparatología, todos los que son los hospitales y las clínicas, le beneficia un año de IVA, de impuestos.
Claro.
Vos sabés que nosotros tenemos acá donaciones que a mí me hacen, dice Jorge, necesitamos que nos reciban las donaciones de tomógrafos, 10, 12 tomógrafos, que acá hay un tomógrafo cada 100 kilómetros, y gratis, y no aceptamos las donaciones.
¿Por qué?
No la aceptamos, porque la donación a nivel país tiene que estar firmada por el Poder Ejecutivo, por el presidente. Entonces, él acepta la donación. No la quiso firmar.
Bueno, todo dicho. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el primer listado que vos querías hablar, sí, Jorge, sí, claro. Sobre los informes Estados Unidos-Argentina que tiene que ver con las empresas involucradas.
Bueno, esto es así. Es el primer informe que por el convenio, digamos, de información Estados
Unidos-Argentina
dio ya su primer informe. Por eso la gente se desesperaba de allá de sacar vaciar las cuentas de Estados Unidos, que los argentinos que tenían cuenta.
Claro, estaban desesperados.
Para vaciarla. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Lamentablemente se detectan otras cosas con esto. Para que yo te diga, ahora te digo ya. Para.
Por ejemplo, y con los números.
Las faltas importaciones. ¿Qué hace la gente? Declara una falta de importación y gira los dólares afuera. Bueno, la aduana detectó una fuga de 400 millones de dólares, ¿no?, a Estados Unidos por falsas importaciones realizadas por parte de empresas argentinas.
¿400 millones?
Sí. 400 millones. No es mucho, vos decís 400 millones.
Bueno, pero son 400 millones.
Son 176 firmas de nuestro país, ¿no?
¿Y cómo es el procedimiento?
Vos tirás una CIRA, ¿qué pasa? Por eso te digo, la CIRA sale para...
¿Es gente que tenía dinero allá en el exterior?
No,
en Estados
hace
Unidos.
Una importación, figura una importación, tira la CIRA la prueba por $100,000. Uh-huh. ¿Qué hacen entonces? No mandan nada, no importan nada, pero mandan la plata, pagan al oficial a Estados Unidos y reciben $100,000 billete en Estados Unidos.
Claro.
¿Entendés? Y no hubo ninguna importación de mercadería. Entonces,
qué trampa.
Sí.
Y después lo ingresan a la Argentina.
No, lo dejan afuera.
Ah, lo dejan,
¿para qué lo
dejan
ingresar?
Afuera.
Claro. Bueno.
Si lo ingresas ya lo blanqueas.
Claro.
Son 176, yo te dije, las empresas. Creo que no nos conviene decir los nombres, pero
no.
De las empresas, porque cada una sabrá lo que hace, ¿no? Pero bueno.
Pero son empresas importantes.
Sí y no, muchas son ficticias.
Por eso te quería preguntar, porque hay muchas ficticias,
claro.
Hay empresas fantasmas que son,
claro,
las que hacen
la
eso.
La mayoría son estas.
Por eso te digo, son empresas fantasmas.
Pero bueno, saben, están abiertas para ellos, chicos, la realidad.
Están abiertas para eso.
Vamos a la realidad.
Están abiertas,
chicos,
para eso. El lado
yo,
B.
Yo no decís. Lo voy a decir, o sea, vos si querés mandar dólares afuera, contactás, sabes a quién tenés que contactar y te arman todo el circuito y te mandan los dólares afuera. ¿Para quién está hecho? Después una empresa que necesita la CIRA para importar,
no la aprueban,
pero esa te la aprueban, quédate tranquilo.
Clarísimo.
¿Entendés?
Clarísimo. Entonces, ahora también teníamos otro tema, Jorge, que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Más controles.
Fue de terror esta semana. ¿Vieron todo lo que pasó?
Sí, bueno, hubo habanos. Claro, yo dije, ¿cómo es que contrabandar 1000 habanos? Y resulta que.
Es muy fuerte.
Claro, pará, no es muy fuerte. Después entendí, nosotros viene un cliente que es del interior, y cuando viene un cliente uno lo quiere agasajar, lo lleva a comer. Sí. Y yo tengo cerca ahí, le voy a decir el nombre, Coiba. Es un Coiba, sí, que es Coiba Bar, que es un bar que tiene Coiba acá en la Argentina.
Sí.
Entonces tiene una sala para fumar, vos tenés las campanas para fumar, o sea, mientras comés podés fumar. Que los fumadores, viste, siempre les gusta eso porque están discriminados los fumadores.
Claro.
Y
tenés un espacio.
Claro. Entonces yo le dije, bueno, habíamos terminado de comer, ya habíamos terminado de comer, y voy al encargado y le digo, poneme un habano a cada uno de los.
Sí.
Me dice, Jorge, ¿cuál querés? Le digo, dame un Coiba, le digo, el troncho, le digo, el que es el clásico, que. Pero mirá que vale 17,000 pesos cada uno. Le digo, ¿qué? Pará, le digo, ¿cuánto vale 17,000 pesos cada uno? Le digo, no, ¿cuál es más chiquito? ¿Cuál es el más chiquito? Le digo, ¿el más chiquito cuánto vale? Y este vale 1000, dice, que parecía un cigarrillo común, ¿viste? De los comunes.
Sí, sí, sí.
Le digo, bueno, ponele uno a cada uno de esos.
Y ya está.
Y ya está.
Pero entonces, ahí te diste cuenta del control.
¿Por qué el tipo los agallaba? Claro, a 17,000 pesos cada uno, en Cuba los pagás centavos.
Claro.
0,50 centavos de dólar.
¿Cuántos?
Y claro, el tipo lo enganchó, se había traído 1,500. Habanos se había traído. Lo habían detectado.
25 millones de pesos,
¿ves? Ahí está.
Una locura.
Entonces, voy a decir, bueno, mirá esta. Y bueno, también habían. Yo no entendí la de las pastillas esas de la memoria. Mirá que yo siempre me actualizo, porque agarraron un embarque con esta pastilla de la memoria, que yo no la conocía cuál es la pastilla de la memoria, la verdad, que es la primera vez que lo escucho nombrar.
Sí, pero la pastilla de la memoria es, por ejemplo, la que toma mi mamá, que tiene un problema de memoria.
Alzheimer. Sí.
Claro, una cosa es tener Alzheimer y otra cosa es otra.
Es una pastilla que le dicen pastillas por 2 millones también, para decir, también lo conocía como Ritalin.
Sí.
Es una pastilla para la concentración. Para la concentración.
No es de enfermedad de Alzheimer.
4,650 pastillas. Cloridato de metilfenidato.
Sí. ¿Y qué pasó?
Ahora se empieza a contrabandear esto también.
Pero no, eso es dónde lo encontraron.
Pero, ¿dónde? No, lo encontró un operativo de aduana tremendo. Mirá cómo dice. Bueno, porque no tenían más. Dice, ¿cómo fue el tema?
No, muy fuerte.
Un control, el camionero se delató. Los agentes especializados de la aduana realizaron las preguntas de rutina al conductor. Era de un auto, no eran camioneros. Notaron que él estaba incómodo y mostraba varios signos de nerviosismo. No tengo nada que declarar, decía el tipo. Estoy volviendo a Argentina. No compré nada, dice. Repetía el hombre.
¿Y de dónde volvía?
Antes de Paraguay, creo. Sí. Dice, repetía el hombre ante el comportamiento de ciudadano, claro, argentino, que ya le llamó. No tengo nada, no me revise, que yo no tengo nada.
Claro, con un miedo, con un susto, bueno, algo había.
Me encontraron las pastillas. Yo no la conocía hasta para la concentración, mira. De Gualeguaychú, perdón, venía de cruzaba por Ferravientos.
Uruguay.
Sí. Entonces.
Bueno, Uruguay, Paraguay.
¿Qué pasa? Ellos dicen que este año fue para el control aduanero, fue exitoso. Ya celebran con el año.
El Mitchell, ¿no es? El mismo, claro, que ahora es secretario. Sí.
Bueno, pero ¿qué pasa? Yo le digo una cosa también. La aduana controla. Lo que pasa es que controla con las pocas herramientas que tiene. La realidad es esa. Vos tenés un paso fronterizo donde te pasan por acá, pero tenés a 10 kilómetros tenés la frontera abierta. ¿Y qué vas a controlar? Vos tenés
que controlar. No hay política, pero es el Estado el que debe controlar. Debe haber políticas de Estado para
vos tenés que pasar.
Hay controles de Estado de frontera, claro, que no se hace ahora y hace tiempo que no se está haciendo. Claro, es una decisión política.
Eso lo impulsó Patricia Bullrich,
sí,
el control de frontera.
Que
había
es muy
una
importante
persona, no, que acá, yo lo conozco, que sale conmigo al aire, que es brillante, que algunas cosas le permitió y otras no. Pero bueno, hubo un control de frontera, específicamente. Claro. Eso sí lo hizo, eso. Mira, lo puedo decir que lo hizo.
Te voy a decir, un día nos vamos con ellos, con los chicos, nos vamos a Mendoza, y ella no quería cruzar por las caracolas. Entonces un camionero me dice, Jorge, agarrá por esta montaña. Dice, agarrás por acá que te cruzás a Chile. No tenés control aduanero, nada. Por una ruta de tierra. Y llegando a la montaña arriba, había como esos refugios.
Sí.
Y veo un aduanero jubilado que yo conocía. Y me para y me dice, ¿a dónde vas? Y me mira y me dice, ¿qué haces, Jorge, acá? Le digo, ¿vos qué haces acá? Yo me jubilé, dice todo. Mi abuelo tenía estos campos acá, una montaña. Dice, y mira, lo está en el cruce de Argentina-Chile. Entonces ahora yo cobro mi peaje. Dice, entonces soy jubilado, dice. Entonces que pasaba por él, dice, ¿vos qué traes? Esto.
Fantástico.
Mirá, el tipo
No había aduana.
Y él era ex aduanero. Y dice, mira, tantos años controlando allá, 10 kilómetros, y acá estaba todo libre, pasaba todo, ¿entendés?
Extraordinario.
Entonces, como yo te digo, la aduana hace con lo que las herramientas que tiene, lo que puede. Acá, ¿qué pasa, chicos? Las fronteras están abiertas. Entonces, vos podés controlar un pase fronterizo acá, sí, pero a 10 kilómetros.
Exacto, está todo liberado.
Entrás a caballo, entrás con camión,
entrás con lo que quieras.
Con todos los medios de transporte.
Claro. Es más, separa una lápida lo que es Argentina de Paraguay. Sí, una lápida. Y si querés contactarte con Soluciones Portuarias y Aduaneras, presentan a Celo. Qué programazo hoy, me encantó. Me encantó porque fue desde el alma también. 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. Y si te quedó alguna duda, 11-23-65-58-76. Y nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 17 haciendo Soluciones Portuarias y Aduaneras.
Presentan.
Soluciones Portuarias y Aduaneras.
Presentan.
Soluciones Portuarias y Aduaneras. Presentan.
Llamen por el Pavi.
Ahí va, por el pavimento. Chao, gracias, los amamos.